quinta conferencia de Economía de la Salvación, un estudio de la Carta a los Efesios, por el doctor don José Manuel González Campa.
A tener una lectura en el capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo con la intención de tener consideraciones que lo cubran en esta tarde. Versículo primero. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si recordamos un poquitín, digamos que como el cuadro un tanto sinóptico a efectos didácticos que habíamos hecho de esta epístola, volviendo a repetir lo que estamos diciendo muchos días, que el tema general parece ser el de la economía divina, pues habíamos visto hasta este momento como dos aspectos de este plan general, digamos la concepción o la gestación de este plan en la propia, digamos, interioridad de Dios, y habíamos visto muchas de estas cosas en el capítulo primero, la realización del plan que hemos visto en el capítulo segundo, y en el capítulo 3 nos encontraríamos con la revelación de este plan. Algunas de las cosas que hay en este capítulo 3 ya las hemos tocado al hablar en estos días pasados, aunque volveremos a tener alguna consideración sobre algunas de ellas, pero realmente no son nuevas. Vamos a intentar hacer una exégesis de este capítulo donde hay cosas que tienen verdadera importancia. En primer lugar, este es un capítulo central donde se nos habla de esta revelación del plan de la economía de Dios. Y es un capítulo fundamental en cuanto a encontrar en él el término economía, que lo tenemos en dos ocasiones. En primer lugar, en el verso 2, si es que habéis oído de la administración griego, economía, si es que habéis oído de la economía, de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En algunas ocasiones, el desconocimiento del lenguaje original ha creado confusiones y nos ha inducido a ser críticos con algunos aspectos, digamos, religiosos dentro de determinados ámbitos. Por ejemplo, un país como el nuestro, dentro obviamente de el catolicismo, puesto que nominalmente, pues muchos españoles, millones de españoles, nominalmente son católicos y tienen lenguajes que quizá en algunas ocasiones, vamos, lenguajes, palabras, más bien palabras, que en algunas ocasiones quizá hemos criticado por un desconocimiento, y nos conviene saber, a los que estamos familiarizados con la Escritura, estas cosas, porque que una persona que no conoce la Biblia critique determinados aspectos, pues puede ser comprensible, pero que una persona que lea las Escrituras todos los días, por ejemplo, se encuentre con determinados términos y lo critique como antibíblico cuando esos términos están en la Escritura, pues eso ya es más lamentable. Por ejemplo, pues nos resulta a veces extraño el término parroquia. El término parroquia es un término que está en el Nuevo Testamento y es un término bíblico, y a nosotros nos parece como una cosa rara. Pero esto es un ejemplo. En muchas ocasiones hemos oído hablar respecto de órdenes religiosas, hemos hablado de los ecónomos o las ecónomas, que son los administradores de las órdenes religiosas. Bueno, ese es un término bíblico. Aunque nos resulte envuelto en un lenguaje religioso, ese es un término bíblico. Porque un ecónomo es como se presenta aquí el apóstol Pablo. Es decir, es el administrador de un plan económico. El ecónomo es el que es responsable de la economía. Ni más ni menos que eso. Eso es un término bíblico, está en el Nuevo Testamento. Está bien que critiquemos lo que es criticable, pero que nos enteremos que hay una serie de aspectos, ¿no?, que no deben de ser criticados porque realmente son bíblicos, aunque se devengan en un contexto que en términos generales, en cuanto a la Iglesia que he mencionado, pues está muy lejos del sentido de las Escrituras, pero no todas las cosas, no todas las cosas. Bueno, es interesante saber detalles pequeños de estos porque clarifican. Quiere decir que el término ecónomo sería perfectamente correcto que lo manejásemos en iglesias que funcionasen con criterios nuevotestamentarios. Perfectamente correcto. No lo manejamos, como sería correcto que manejásemos el término administrador. Sería también correcto ese término porque tiene exactamente el mismo sentido. Bien, en el versículo 2 del capítulo 3 encontramos por primera vez la palabra que traducimos por economía. Si es que habéis oído de la administración o economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que me fue dada para con vosotros. Luego, más adelante, volvemos a encontrar este mismo término en el verso 9. Y de aclarar, o de sacar a la luz, literalmente, de aclarar cuál sea la dispensación del misterio. Es la misma palabra economía que en lugar de traducirse por administración, se traduce por dispensación. El hecho de que se traduzca por dispensación no tendría mayor inconveniente salvo la deformación doctrinal y ideológica que el término ha sufrido y al que ha sido sometido. Es decir, aquí estamos hablando del plan económico de Dios y cómo por la gracia de Dios este plan de esta economía de Dios es revelado a un hombre. A más personas, pero en este caso a un hombre que es el apóstol Pablo, y a él se le concede, por así decir, una economía de este plan económico para que él la gestione frente a los gentiles, para que él presente el plan y económicamente funcione con este plan frente a los gentiles. Es decir, que este término, dispensación, no se lo puede, digamos, manipular para convertirlo en un término escatológico per se, porque no hay base aquí ni autoridad, digamos, escritural para hacer esta afirmación. Es verdad que el plan económico de Dios se deviene, se realiza, se cumple en el tiempo, y por lo tanto, lo que se ha cumplido hasta ahora y lo que falta por cumplirse, fundamentalmente lo que falta por cumplirse, son aspectos escatológicos futuros de este plan. Pero eso es una cosa, y otra cosa, convertir el término que habla de la esencia del plan ya en un término escatológico por sí mismo. Bien, el apóstol Pablo, que habla de cómo este plan había estado escondido, lo dice aquí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Y escondido tiene el sentido de en un lugar inaccesible, inescrutable e insondable. Es decir, que nadie podía llegar al conocimiento de este plan económico de Dios si Dios no hubiese querido revelarlo. Esto es importante. Nadie hubiese podido llegar si Dios no hubiese querido revelarlo. Y por eso siempre que se habla de la revelación del plan de Dios en esta epístola y en otros contextos, se emplea un término que nosotros conocemos bastante, pero que nosotros, por una deformación, y estamos hablando ya también de una deformación de carácter escatológico, por una deformación, ubicamos ese término con un libro. Nosotros decimos, dentro de los libros de la Biblia, pues hay un libro que es el libro del Apocalipsis. Bueno, cada vez que se emplea la palabra revelación, en el griego se está diciendo Apocalipsis. O sea que el término Apocalipsis no es un término que se puede ubicar de manera concreta y definitiva en un libro. O sea, Apocalipsis es revelación. Y ese es un término que está sembrado por doquier en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la revelación de Dios, es decir, es el Apocalipsis. ¿Entendemos esto? La revelación de Dios, cuando el Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? Bien. La revelación de Dios es el Apocalipsis, pero no podemos ubicar el término Apocalipsis a un libro, porque entonces perdemos una gran visión de toda esta revelación de Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice que le fue revelado el plan, digamos, apocalípticamente, pero es que el término apocalíptico, o el término Apocalipsis, perdón, hemos hecho también con él una reconversión escatológica, como que lo apocalíptico es lo futuro y casi pues lo catastrófico. No es cierto. Es decir, en la revelación de Dios se revelan aspectos de ese futuro y algunos realmente preocupantes y catastróficos, pero la revelación de Dios, es decir, Apocalipsis no es igual a catástrofe del futuro. Esto tenemos que tenerlo claro. Apocalipsis es revelación. La revelación de Dios se comprende aspectos muy amplios. Bien, entonces dice aquí que nadie hubiese podido llegar a esta revelación. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las riquezas de Cristo, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Ya hemos visto el primer día que desde los siglos significa no desde el momento que aparece el tiempo, sino aparte de los siglos, lejos de los siglos, fuera de los siglos. Es decir, que antes de que el tiempo fuese, era, digamos, este misterio que había sido tejido en la propia interioridad de Dios según el consejo de Dios, y que llegó al apóstol Pablo, como llegó a los apóstoles y a los profetas de la época del Nuevo Testamento, por revelación. Dice, misterio que en otras generaciones, en otros momentos de la historia de la humanidad, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. No es que no se dio a conocer de ninguna manera, sino que no se dio a conocer como ahora se da a conocer. Porque un conocimiento de esta, digamos, de este misterio, de esta economía de Dios, tuvieron otros que precedieron a la época del Nuevo Testamento, pero no como ahora. Dice, no se dio a conocer como ahora, es revelado. Apocalipsis, a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que esta revelación de la economía de Dios, pues es una revelación que se hace a determinadas personas de una manera especial. Esto es muy importante. Es decir, no se hace a todo el mundo por igual. Se hace a determinadas personas de una manera especial para que esas personas, a su vez, pues actúen económicamente. Es decir, vayan difundiendo este plan y vayan administrando este plan para que otros muchos puedan llegar a este conocimiento de este plan económico de Dios, de esta revelación de Dios. Dice, como es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación por el Espíritu de Dios, es decir, por la manifestación, digamos, esencial de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido fundamental de este plan económico y de esta revelación de Dios? Por lo menos el contenido fundamental y central. Pues es esto, que los gentiles, que las gentes, que las etnias, son coherederos. Coherederos, y que además son miembros del mismo cuerpo. En el griego es comiembros. Coherederos son comiembros del mismo cuerpo, es decir, comiembros y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ayer nos preguntábamos una cosa importante, es decir, ¿por qué las etnias, las gentes, ¿por qué quedaron fuera? Es decir, ¿por qué quedaron fuera de la promesa? ¿Por qué quedaron al margen, alienados, enajenados digamos, de la República de Israel, de la política de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto ya lo analizamos ayer. Aquí en este plan de la economía de Dios se revela una cosa que ya estaba oscurecida para el mundo, que ya estaba oscurecida para todas las naciones, para todos los pueblos y también para el pueblo de Israel, que pensaba que, digamos, que el plan de la salvación de Dios era exclusivamente para él. Bueno, pues este plan contiene esta revelación, que los gentiles son coherederos, se entiende, con los israelitas, claro, comiembros, es decir, miembros del mismo cuerpo, comiembros y copartícipes de la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que en su descendencia, la cual es Cristo, dice el Nuevo Testamento, serían benditas todas las familias o naciones o etnias de la tierra. Bueno, esto es la esencia de lo que es esta revelación de este, digamos, de este plan de Dios. Y dice el versículo 6, que lo que ya hemos mencionado, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, por el regalo, no por el carisma, ¿eh? Aquí el don de la gracia no es un carisma, no es, digamos, en este sentido, un don del Espíritu Santo específico como unos apóstoles y otros pastores. No es eso, sino que es un regalo. Es decir, Pablo fue escogido para este ministerio porque Dios quiso y por la voluntad soberana de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, y aquí volvemos a encontrarnos con la mismísima fuerza de Dios. El término operación es energía y el término poder es esta palabra que ya hemos dicho en otros días que se puede traducir o se traduciría por dinamismo o por dinamo. Es decir, toda la energía de Dios, toda la capacidad de Dios y todo el poder de Dios se va a canalizar en este sentido a través de unas personas que Él escoge para que sean gestores frente al resto de la humanidad de este plan de la salvación. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de anunciar o de predicar. Inescrutables riquezas quiere decir que son riquezas que nadie podría rastrear o profundizar o llegar a su conocimiento si no fuesen fruto de la revelación de Dios. Y volvemos al pensamiento que teníamos al principio. Es decir, que quien conoce el Evangelio lo conoce por la voluntad de Dios y por la misma revelación de Dios y por la acción del Espíritu Santo sobre estas personas. Nadie tiene capacidad para profundizar, para desentrañar las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, esto, hasta aquí, hasta este momento, son aspectos que de alguna manera pues ya habíamos ido viendo en estos días. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, como otras, estaba en la cárcel. Entonces todos estos aspectos está relacionándolos también con sus prisiones, porque dice el versículo primero que hemos leído, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es decir, porque él servía con una vocación clara el ministerio para que él había sido llamado, pues estaba preso. Es decir, porque estaba llevando el evangelio a todas las partes que Dios estaba permitiendo que lo llevase. Hay una finalidad importante en las prisiones del apóstol Pablo. Aquí hay, parece ser, una tristeza por parte de la iglesia que iba a dirigir esta carta, que Pablo le recomienda que cambien de actitud, porque lo que está ocurriendo con sus prisiones es más bien para la gloria de ellos y no para que ellos estén entristecidos. Para la gloria de ellos, porque son gentiles y han podido conocer el evangelio de la salvación, y también porque esas prisiones van a servir para que otras personas lo conozcan, y en ese sentido pues no debieran ellos de estar tristes, sino de estar gozosos, porque es el medio que Dios ha escogido para que el evangelio les pueda llegar. Ahora, como consecuencia de la predicación del evangelio se forma la iglesia, y entonces surge un ministerio de la iglesia que va mucho más allá de sí misma, y esto ya es un aspecto muy importante. En esta carta se nos dicen cosas importantes de la iglesia y sorprendentes, y ahora llegamos claramente a una de ellas. Bueno, primero el apóstol Pablo habla de lo que es su responsabilidad en este llamamiento de Dios, es aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, con una finalidad, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, aquí hay un aspecto, digamos, que es como muy interesante y que además no es en el que habitualmente pensamos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de nuestra vocación como iglesia, pues estamos pensando en la responsabilidad que tenemos en la evangelización del mundo. Hablamos de nuestra vocación como iglesia y siempre estamos pensando en aquellos textos que resumimos ya de una manera casi formularia, estereotipada, es decir, la gran comisión, ¿no? ¿Cuál es la gran comisión? Bueno, pues la gran comisión es, pues, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles, etcétera, etcétera, ¿no? O id y predicad el Evangelio, pues, a todo el mundo, a toda la criatura. Bien, es verdad. Esa es una misión que la Iglesia tiene que cumplir y para eso estamos aquí. Pero la responsabilidad de la Iglesia, el ministerio de la Iglesia, el servicio de la Iglesia, la diaconía de la Iglesia, es decir, la palabra ministerio significa literalmente diácono, diaconía. Es decir, diácono es el que sirve en el lenguaje del Nuevo Testamento. Diácono es el que sirve. Cuando el apóstol Pablo dice del cual yo fui hecho ministro, está diciendo literalmente del cual yo fui hecho diácono, es decir, un servidor de Dios. Dice, yo soy el más pequeño de los santos. Esta frase, el más pequeño, si la tradujésemos literalmente del griego, la traducción más acertada que se ha hecho hasta ahora es que Pablo dice, yo soy el más mínimo de todos los santos. Es más que gráfico el aspecto, ¿no? Es decir, el más mínimo. Bueno, la podríamos intentar explicar, pero yo creo que habla por sí sola. O sea, ¿qué sentido tenía el apóstol Pablo de lo que él era en ese servicio para Dios? Bueno, pues hay una diaconía individual y también hay un servicio, una diaconía, digamos, colectiva de la Iglesia. Es decir, hay una responsabilidad, no solamente de predicar para que las personas y para que los pueblos y para que las naciones conozcan esta economía de la salvación y este mensaje del Evangelio, sino que, digamos, que la capacidad que Dios da a la Iglesia y la responsabilidad de la Iglesia es de difundir el mensaje mucho, mucho más allá. Es decir, hay una dimensión cósmica del testimonio. Esto es muy importante porque no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Hay una dimensión cósmica del testimonio. Y volvemos a pensar en algo que es difícil de intentar profundizar, pero que está ahí en el Nuevo Testamento, y es decir, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es para reconciliar con Dios todas las cosas. Y se dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Colosenses, y se da ese aspecto también aquí en Efesios, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz por medio de su cruz. Bueno, hay una dimensión cósmica del testimonio, es decir, el testimonio de la Iglesia, el ministerio de la Iglesia o el magisterio de la Iglesia va más allá de las personas. Tiene una dimensión realmente cósmica. Dice, bueno, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, no solamente a las personas. Bueno, ¿esto de qué habla? Pues no quisiera yo ser repetitivo, pero de algo que ya vimos los primeros días, por si nos quedase alguna duda, si hay alguna posibilidad de poder entender en sus primeras y últimas consecuencias, digamos, esta economía de la salvación. Esta economía de la salvación que se concretiza en un Dios que llama, en un Dios que escoge, en un Dios que predestina, en un Dios que salva, en un Dios que justifica, en un Dios que da, que redime. Es decir, en definitiva, cuando nos planteamos el problema de la predestinación, que vuelve a aparecer aquí, es decir, ¿quién tiene capacidad para llegar a la investigación última? Porque a veces parece que los hombres pretendemos llegar a esta última investigación, cuando resulta que seres en esferas celestiales no tienen ese conocimiento. Esto es como muy importante. Es decir, que el máximo conocimiento que hay de esto lo tiene la Iglesia ahora. Porque no solemos pensar eso. Igual a veces pensamos que un ángel, que un arcángel en este sentido, saben más de estas cosas que nosotros. No sabe más. No sabe más. Está aprendiendo del ministerio de la Iglesia. Eso lo dice la palabra de Dios, no aquí, sino en otros lugares. Eso mismo pensaba el apóstol Pedro. Hablando de esta economía de la salvación y del conocimiento que tenían los profetas y los hombres y mujeres escogidos por Dios en el Antiguo Testamento, que era inferior al que tuvieron los apóstoles y los profetas y al que tenemos nosotros ahora, dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban, literalmente ministraban, no administraban, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y por este contexto de esta epístola, no podemos pensar aquí en ángeles caídos, que tuviesen excluidos de algún conocimiento, sino los ángeles, digamos, no caídos. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El verbo mirar es un verbo más, digamos, que gráfico, porque literalmente significa inclinarse o agacharse o doblarse para mirar de cerca. Es decir, hay una expectativa a nivel cósmico, ¿no?, por desentrañar esta economía de la salvación, de tal manera que nosotros tenemos más conocimiento, y lo hemos tenido primero que las autoridades, o sea, que los principados y las potestades en los lugares celestiales. Igual que yo pienso, y este es un pensamiento mío, que nadie tiene por qué seguir, pero yo tengo que decir en este sentido cómo veo yo la cosa, que en Primera de Pedro, cuando se habla de ángeles, se está fundamentalmente hablando de ángeles no caídos, pero no dogmatizo, pienso eso, pienso que en Efesios se está hablando de todo lo contrario. Pienso que en Efesios se está hablando de todo lo contrario, porque nunca se emplea en el Nuevo Testamento el término principados, potestades, gobernadores, autoridades, para referirse a los ángeles no caídos. Jamás. Siempre se emplean esos términos para referirse a los ángeles que se unieron al diablo en su rebelión cuando él se levantó como alternativa a Dios. Bueno, pues la Iglesia ahora tiene la responsabilidad de dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Y alguien podría decir, ¿y esto para qué? Claro, se puede decir lo que se quiera. Otra cosa es las posibilidades de respuesta que en este caso pueda tener yo, que son escasas, ¿no? Pero se puede decir, ¿esto para qué? Pues en última instancia no sé quién lo podría contestar, pero se me ocurre lo siguiente. Es decir, si son ángeles caídos y si están ya destinados a un lugar de perdición, de separación de Dios, de ninguna posibilidad de realización en Dios, entonces ¿para qué llevarles el conocimiento de ese plan económico de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios? Se me ocurre una cosa que probablemente no es válida, ¿eh? Y a lo mejor es un sofisma por mi parte, pero si alguna vez hubiese podido pasar, y es una elucubración eso, por la mente de quien creyó que era la alternativa a Dios, que le iba a poder sorprender, ahora tendría que comprobar por este ministerio de la Iglesia que estaba totalmente equivocado. Es decir, que a Dios no se le puede coger nunca por la puerta trasera. No sé si entendemos eso. Es decir, desestructuramos el plan de Dios porque somos alternativa, ¿no? Pero Dios ya tenía reestructurado la posible desestructuración del plan.
y ahora la Iglesia, seres humanos, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, como aquello que más se parecía a Dios, y a través de los cuales Dios quería proyectarse en el mundo, porque Dios no quiso canalizarse en el mundo a través de ángeles, sino a través del hombre, que como veíamos un día de estos, reprimió esta verdad. Es decir, que el hombre dejó de ser un canal de proyección en el mundo, de canalización de la realidad de Dios en el mundo, porque cuando se dice que las cosas eternas, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se dejan ver mediante las cosas hechas, normalmente decimos, hombre, la realidad de Dios, la eternidad de Dios, la deidad de Dios, ¿dónde la vemos? En la creación, ¿no? Decimos esto, y decimos bien, pero se puede decir mucho más, ¿eh? Porque el hombre es producto de esa creación. El hombre también es creación de Dios. Y cuando se dice que las cosas invisibles de Él se dejan ver mediante las cosas hechas, fundamental y primordialmente en el hombre. Es decir, donde Dios quería proyectarse y reflejarse y hacerse realidad era a través del hombre. El hombre era, digamos, la imagen de Dios en el mundo. La imagen de Dios en el mundo. Que se desestructuró, por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo como la imagen de Dios. La imagen de Dios en el mundo dejó de serlo cuando el hombre reprimió a Dios, como veíamos. Bueno, pues si el diablo podía pensar como alternativa a Dios que iba a sorprender a Dios, ahora tiene una respuesta por parte de la Iglesia. El plan económico de Dios, secreto, secreto, o sea, Dios tenía un plan guardado desde que lo determinó en su consejo, desde que antes el mundo fuese, y ahora quien se levantó contra él tiene que comprobar esas cosas. Es algo que se me ocurre, ¿eh? No lo postulo como esta es la respuesta, sino algo que se me ocurre. ¿Por qué ahora la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades? ¿Por qué por medio de la Iglesia? Porque la Iglesia constituye el hombre nuevo. Esa es la respuesta de Dios a quien quería ser la alternativa. El hombre nuevo. Y tiene esa responsabilidad este hombre ahora de proyectar esa realidad de Dios. No ya de reprimirla, sino de proyectarla. Por lo tanto, si nosotros ahora reprimimos el conocimiento de Dios, ¿qué quiere decir? Si nuestro testimonio no funciona, pues tenemos una gran responsabilidad. No solamente ante los hombres, sino que tenemos una responsabilidad de dimensión realmente cósmica, no universal, cósmica. De dimensión realmente cósmica. Hay una cosa también que yo creo que debiéramos de detenernos un poco de ella, interesante, respecto de cómo es esta sabiduría de Dios. Se nos dice que es multiforme. Bueno, esta palabra se encuentra aquí y en otra parte del Nuevo Testamento, que es en Primera de Pedro, y vamos a leerlo. En Primera de Pedro y en el capítulo 4 volvemos a encontrarnos con el término multiforme. Está hablando de los dones. Capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don, como dones del Espíritu Santo, carismas, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, ecónomos. ¿Ven cómo ese término podríamos suscribirlo y ser bíblicos 100%? Como buenos administradores de la multiforme, la misma palabra, sabiduría, la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es una, pero se expresa de manera multiforme. La palabra multiforme es una palabra muy rica, y tiene diversos significados. Significa varios, como es claro, y puede significar no solo varias formas de expresión, sino varios colores. Y podría ponerse como un ejemplo que en cuanto a una tela, sería como una tela a la masticada. Es decir, con varios colores, con muchas tonalidades diferentes. La multiforme gracia de Dios, es decir, la gracia de Dios que se puede expresar de manera multiforme y que debe de expresarse en el ministerio de la Iglesia de manera multiforme. Por lo tanto, todos los que quieren uniformizar el testimonio están actuando en contra del sentido de la Escritura. Es decir, no se puede reprimir la multiforme sabiduría de Dios. No se puede reprimir la multiforme sabiduría de Dios. No se puede poner, digamos, departamentos estancos rígidos y quien no entre entre estos dos muros, pues entonces ya no está en la ortodoxia. Si hay una palabra de Dios multiforme, hay una sabiduría de Dios multiforme, variada, de amplio colorido, y por lo tanto la responsabilidad de la Iglesia es tener un ministerio que dé a conocer esta sabiduría de Dios multiforme. Pero yo creo que no estamos preparados para este tipo de aspecto. Ayer decíamos que los gentiles estaban fuera de la ciudadanía de Israel y que la palabra ciudadanía significaba república y que significaba, o se podría traducir con el sentido de democracia, que habla de cosas múltiples. De cosas múltiples. Eso no significa que ese gobierno o ese tipo sea un gobierno sin ningún control o poco serio. Al contrario, debía ser distinto, porque los diversos individuos tienen la oportunidad de participar como comiembros del mismo cuerpo, como coherederos, como copartícipes, y de regular y controlar esa multiforme sabiduría de Dios. Es decir, es como una especie de mecanismo que tendría yo que decirlo en inglés, tomando una figura médica, casi neurológica, de feedback. Es una especie de circuito de retroalimentación, ¿no? Y de autocontrol. Pero múltiple, con múltiples expresiones. Entonces, esta multiforme sabiduría de Dios no se puede reprimir en la Iglesia. Porque si se reprime, se empobrece el conocimiento de Dios y el testimonio de este conocimiento. Entonces, esta multiforme sabiduría de Dios, o multicolor sabiduría de Dios, tiene que ser dada a conocer a los hombres y a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estos términos de principados y potestades los volvemos a encontrar en el capítulo 6 de esta epístola. Lo vamos solo a mencionar, no vamos a analizarlo ahora. Cuando se dice en el versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha, la Iglesia, los creyentes, contra sangre y carne, sino contra principados, es el mismo término, contra potestades, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy convencido, me parece, que estos principados y potestades no son precisamente los ángeles que siguieron fieles a Dios, sino los que se levantaron siguiendo aquel que consideraba que era una alternativa a Dios. Lo que se llama ángeles caídos o los demonios. Ahora, hay una relación estrecha en la palabra de Dios entre estos principados y potestades y las autoridades de este mundo. Una relación estrecha entre los principados y potestades y las autoridades de este mundo. Y volvemos a entrar en el tema de la soberanía de Dios y del gobierno de las cosas. Y recuerdo el ejemplo que poníamos cuando el juicio del Señor Jesucristo, cuando una autoridad de este mundo, un principado, una potestad, le dijo al Señor Jesucristo: ¿no sabes que yo tengo poder para darte la libertad o para condenarte? Y se le respondió: ninguna poder tendría sobre mí si no te fuese dado. Es decir, hay alguien detrás que tiene más poder que que tú. Y que ese poder que tienes se proyecta a través del poder que tú tienes. Pero que no tienes tanto poder como tú piensas. Bueno, entonces, aquí entramos en una cuestión. Estos principados y potestades, ¿qué hacen con este testimonio de la multiforme sabiduría de Dios que reciben? ¿Qué es lo que hacen con él? ¿Lo difunden? ¿Tienen una conexión con los principados y potestades, con las autoridades de este mundo? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay una relación de que detrás de las autoridades que hay aquí hay otras autoridades. Y en el capítulo 6 de esta epístola, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿De qué está hablando? De cristianos perseguidos y que están dando su vida en diversas partes del mundo, especialmente en Roma, y perseguidos a muerte. ¿Por quién? Por autoridades de este mundo. Es decir, hay un César en Roma, hay unas autoridades en Roma que deciden que hay que llevar a la muerte a los cristianos. Y en otras partes, ¿no? Entonces, está hablando el apóstol Pablo y lo está viviendo él mismo porque él está en la cárcel, está preso ahora. Y sin embargo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no os hagáis las ilusiones de que los enemigos últimos que tenemos son los señores que tenemos aquí delante. Las autoridades que nosotros vemos forman parte del sistema, sirven al sistema, pero detrás hay otras autoridades que los mueven. Entonces, estos principados y potestades, ¿qué es lo que hacen con este testimonio que reciben? Por lo menos es un pensamiento que a mí me inquieta. Es decir, lo transmiten a las autoridades que dependen de ellos, que ellos informan, no lo transmiten. No lo transmiten. Es decir, las autoridades de este mundo no se enteran de este testimonio de la Iglesia a través de los que son, digamos, sus jefes en otra dimensión. No se lo transmiten, sino que lo oscurecen. Y es importante esto, es decir, es una dinámica profunda, pero que ahí está. ¿Esto es así o no? Bueno, pues no quiero yo que se piense que estoy elucubrando demasiado. Vamos a ir a lo que el apóstol Pablo pensaba sobre esta cuestión. Es decir, el conocimiento que las autoridades, los principados y potestades de este mundo tienen de este tema. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios. Sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que esta sabiduría multiforme de Dios estaba predestinada antes de los siglos para nuestra gloria, porque es la sabiduría del plan económico de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló, Apocalipsis es el término, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o sondea, aún lo profundo, las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay que leer gratuitamente, porque así está en el griego. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural es el hombre carnal. El hombre psíquico, el hombre del alma, que es lo que se emplea la palabra en el original, no percibe o no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender o conocer, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿con quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, todo esto enseña, en primer lugar, que las autoridades de este mundo no se enteran de esta realidad, aunque estas autoridades, los principados y las potestades, se enteren, pero que tienen una estrategia de oscurecimiento precisamente de esta realidad. Bueno, se enteran conforme a un propósito que Dios tenía desde antes de que el mundo fuese, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando surge la alternativa a Dios, Dios ya tenía de antemano elaborado el plan contra esa alternativa, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Bien, a continuación el apóstol Pablo, ante esta realidad, entra en una petición, digamos, al Señor respecto de lo que él quería que ocurriese con aquellos que estaban preocupados por sus prisiones y por su cautiverio, por este testimonio del Evangelio por el que estaba sufriendo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, donde nuestro Señor Jesucristo no es original, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El término familia, creo que ya más o menos lo indicaba ayer, es literalmente patria. Es literalmente patria. De quien toma nombre toda patria en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior literalmente es en el de dentro hombre, o sea, en el hombre de dentro. El apóstol Pablo maneja en su teología el hombre exterior y el hombre interior. No es que el hombre es dos cosas, pero hay una dimensión interna de la esfera de la intimidad donde él desea que ellos sean fortalecidos o vigorizados para que Cristo habite, o para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, aquí hay un pasaje bastante conocido, que repetimos en muchas ocasiones, y que yo no estoy muy seguro de que tal y como lo vivimos habitualmente sea así. Por ejemplo, se dice que, o se piensa, o pensamos, que aquí la petición del apóstol Pablo es para que nosotros tengamos un conocimiento del amor de Cristo, y que este conocimiento es este, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, decimos, del amor de Cristo. Yo creo que no es esto. Creo que no es esto. Es decir, creo que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura es del plan económico de Dios. Porque está así, además, en el griego. Es decir, a continuación, está perfectamente en Reina Valera traducido. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y luego sigue, y de conocer el amor de Cristo. Otra cosa más, otra cosa más. Por lo tanto, hay que ver el contexto, no lo podemos sacar. Es decir, se está hablando del plan económico de Dios. Se está hablando del plan de la salvación de Dios que ha sido revelado al apóstol Pablo, que ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas, y ahora está pidiendo el apóstol Pablo a Dios que los creyentes estén en una situación que sean plenamente capaces de comprender toda la dimensión de este plan. Toda la dimensión de este plan. Naturalmente que en el centro de ese plan está la figura del Señor Jesucristo, pero yo creo, sinceramente, sin querer sentar ningún principio que no sea movible, que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura se refieren al plan económico de Dios, plenamente al plan económico de Dios. Y además se pide de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que excede quiere decir que sobrepasa todo conocimiento. Es decir, que no hay ninguna fuente de información que permita conocer el amor de Cristo o desentrañar este misterio de la salvación por ninguna vía. Por ninguna vía, es decir, ni por investigación filosófica, ni por investigación soteriológica, ni por ningún tipo de investigación se puede llegar al fondo de esta realidad. Solamente por la revelación de Dios. Lo que conocemos, lo conocemos exclusivamente por la revelación de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta frase conviene traducirla de una manera un poco más literal. Dice, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Aquí tenemos una cosa muy seria, ¿no? Porque en el capítulo primero habíamos visto que Cristo había sido dado por cabeza a la Iglesia sobre todas las cosas y se decía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nos preguntábamos cómo era posible que la Iglesia fuese la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos encontramos con que la finalidad de este plan de la salvación para nosotros es que seamos llenados hasta toda la plenitud de Dios. ¿En qué nos va a convertir eso? O sea, cuando nosotros seamos llenados de toda la plenitud de Dios, ¿eso en qué nos va a convertir? Se podría introducir conceptos, términos, que yo no lo voy a hacer, pero yo creo que es un pensamiento para reflexionar. O sea, ¿cuál es nuestro futuro? Cuando se habla de nuestra esperanza, como se habla aquí, ¿en qué nos vamos a convertir aquellos que hemos o que tenemos el privilegio de estar dentro, porque hemos sido llamados por el Señor y porque hemos dado una respuesta a ese llamamiento por la gracia de Dios? Estamos donde estamos, como el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, no por otra cosa, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es esto de que nosotros vamos siendo llenados hasta toda la plenitud de Dios? Es decir, que un día habitará en nosotros la plenitud de Dios. ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Es eso lo que está diciendo? O sea, ¿podemos imaginar eso? O sea, ¿podemos pensar eso? O sea, ¿será posible eso? Que personas como nosotros y como otras personas en otro mundo estemos siendo llenados, hasta ser llenados hasta toda la plenitud de Dios, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, ser llenados de toda la plenitud de Dios. ¿Qué meditábamos en días atrás en la epístola a los Colosenses, que decía el apóstol Pablo que era Jesús de Nazaret, que era Jesucristo? ¿Qué es lo que decía allí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Jesús de Nazaret, en Jesucristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Se está diciendo que nosotros vamos a ser llenados hasta toda la plenitud de Dios. Es decir, que un día, y esto sí que es futuro, y esto sí que es escatológico, porque tiene que ver con nuestra resurrección. Tiene que ver con nuestra resurrección. Vamos a leer un texto que está en la primera epístola del apóstol Juan, y que es un texto muy hermoso, bueno, unos textos que conocemos de memoria, pero para conectarlos con esta realidad tan profunda que casi da miedo de pensar en ella, ¿no? Es decir, cuando a veces se dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿qué se está diciendo ahí? Porque aunque es verdad que para la palabra temor ahí se emplea la palabra que traducimos nosotros, por ejemplo, los psiquiatras, por fobia, pero claro, es obvio que no tiene el sentido del fóbico que está angustiado, sino otro sentido completamente diferente, y la palabra temor es una palabra que podríamos traducir por temblor, ¿Pero qué se está diciendo ahí? Es decir, ocupaos en vuestra salvación, porque es lo que estamos haciendo ahora. Significa ocupaos en vuestra salvación, literalmente desarrollad vuestra salvación. Queridos hermanos, el desarrollo de nuestra salvación es una cosa realmente solemne. O sea, nosotros no somos nada. Y si alguien piensa que es algo, pues ya sabe la respuesta que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? Lo dice también. Nosotros no somos nada. Ni éramos nada antes de conocer al Señor, ni somos nada ahora. Y eso está suficientemente claro. Y eso no hay que decirlo como falsa humildad, hay que decirlo de verdad, porque esto es verdad. Ni éramos nada antes, ni somos nada ahora. Lo que somos ahora, lo somos por la gracia de Dios. Lo somos porque Dios ha querido que lo seamos. Pero vamos a ser en el futuro más cosas. Y no podemos sentirnos orgullosos siquiera ahora de eso, porque tampoco lo podemos entender muy bien, pero esto es como muy solemne. O sea, el mundo anda buscando una alternativa para el hombre. Una alternativa para el hombre. El mundo busca que el hombre llegue a unas alturas y a una dimensión excelsa, sublime, que supere su propia condición de ser humano. El mundo busca un superhombre desde hace mucho tiempo, no desde la filosofía centroeuropea del superhombre de Federico Nietzsche, sino desde mucho antes. Es decir, desde que llegó aquel ser y le dijo al primer hombre, serás como Dios. Desde entonces se está buscando la superación de la propia condición de hombre. Aunque es verdad que no se busca por los caminos de Dios, se busca como una alternativa a Dios. A mí me hizo mucha impresión un libro que yo compré algunos años, que fue uno de los primeros libros que aparecieron sobre los descubrimientos de la genética moderna, hecho por un portugués que es un genetista de los primeros que hay en el mundo, y el título del libro era impresionante, ¿no? Era hecho por un científico y no se dedica a dar lecciones de teología ni a entrar en cuestiones filosóficas sino científicas, pero había puesto un título al libro impresionante: ¿quién sustituirá a Dios? Es una pregunta para el futuro, ¿eh? ¿Quién sustituirá a Dios? Ese es el tema. Bueno, pues en relación con esto, que da miedo pensarlo, está el desarrollo de nuestra salvación. Desarrollad nuestra salvación con temor y temblor, porque es terrible. El futuro, en un sentido y por otra parte, nos desborda y es maravilloso, a pesar de que nosotros seguimos sin ser nada, o por lo menos es la conciencia que yo tengo de mí mismo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y este es el punto de partida, ¿eh? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, que no es cualquier cosa eso. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado o revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ser semejantes a Él es ser llenados o llenos de toda la plenitud de Dios. En Jesucristo, dice la palabra de Dios, habita en Él, porque en Él habita corporalmente, somáticamente, en su cuerpo de gloria, toda la plenitud de Dios. Bueno, ese es nuestro destino. ¿Qué significa eso? Pues yo lo dejo a la consideración de nuestro espíritu y de la revelación que Dios tiene. Pero eso seguro que significa mucho. Porque hay algo en la escritura impresionante. Algo impresionante. Como esto: hasta que Dios sea todo en todos. Eso es correcto. Hasta que Dios sea todo en todos. La generosidad de Dios está en compartir con los hombres lo más sublime que Dios puede tener. Lo más sublime que Dios puede tener. Somos coherederos. La misma herencia que el Hijo de Dios. Y somos copartícipes. Y somos comiembros de ese cuerpo, que es la Iglesia. Hasta que seáis llenos de toda la plenitud, el pleroma, la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, una pequeña nota, hermanos, de lo que pedimos o pensamos. Pensamos poco y pensamos mal muchas veces y nos quedamos cortos de lo que es nuestra esperanza. Somos poca cosa, pero ahí está lo que Dios dice que va a ser el destino de los seres humanos que hayan recibido el Evangelio de la gracia de Dios y que sean Iglesia de Cristo. Este es el futuro, que tiene una dimensión escatológica cuando llegue la redención de nuestro cuerpo, cuando el Espíritu de Dios realice en nosotros lo mismo que realizó en Jesús de Nazaret cuando estaba muerto. Exactamente el mismo proceso. Y llegará un momento que seremos llenos de toda la plenitud de Dios y que Dios será todo en todo. Dice el apóstol Pablo, por tanto, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.